Pues todo esto es parte de ese sumario de la investigación en el que hay, insisto, miles y miles y miles de datos. Les hemos destacado los más llamativos, seguramente irán saliendo más los próximos días, pero esto es una de las partes de toda esta historia. La otra parte es la judicial, que al fin y al cabo es la que va a decidir si se ha incurrido en algún delito, si hay algún culpable y si alguien tiene que pagar por todo esto. Emilio Cortés es nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo sé la compañía, buenas noches.
¿Te sirve de algo, te añade algo, te aporta algo esto que estamos contando? Desde el punto de vista judicial.
Sin duda, sin duda. Se va avanzando. Antes había ahí una masa de dinero que no se sabía muy bien dónde había ido. Ahora aparecen unas sandwicheras. Y a lo mejor en unos días tenemos la tostada. Entonces, bueno, ese es el curso de la investigación, que a veces no es fértil, a veces la investigación judicial genéricamente no desemboca en este tipo de avances, pero digamos que la soga se va cerrando. Se va cerrando hacia la interpretación más razonable, más lógica de las cosas, porque os vengo escuchando y evidentemente no podemos dejar de aplicar el sentido común. Lo más teleológico, lo más razonable, es que esos pagos buscaran lo que inteligentemente podemos pensar que se buscaba. Esto lo digo un poquito como ciudadano, como aficionado. Ahora ya me pongo la toga y digo, lo cierto es que parece que no hay reflejo en el procedimiento, ni siquiera a nivel indiciario, de que el destino de ese dinero tuviera como finalidad predeterminar de forma directa. Es decir, inventándose un penalti, dejando de pitar un penalti, sacando una roja de destiempo. Eso es lo que podría justificar la intervención de la única herramienta jurídica que tenemos ahora mismo por una especie de selección natural que se ha producido y que ya todos conocemos, prescripciones, etcétera. Ahora mismo la única herramienta pasa porque ese dinero vaya directamente al árbitro para predeterminar el resultado en el campo. Por tanto, digamos que se va avanzando, respetando la presunción de inocencia de todo el mundo y viendo que evidentemente el círculo de una forma u otra se va cerrando, claro.
Sí, pero falta la clave de todo esto, ¿no? Como nos has dicho en reiteradas ocasiones.
Claro. Pruebas.
Las pruebas que determinen que ese dinero se destinaba a, ¿no?
Falta el muñeco del huevo de chocolate. Por no hacer publicidad a ninguna marca, ya le hemos quitado el papel de fuera, hemos quitado el chocolate y ahora nos falta por encontrar el juguete, si es que el juguete está.
Esa es la clave, claro.
Exacto, ahora mismo tenemos la envoltura, es un huevo de chocolate, sí. ¿Y hay juguete dentro o no hay juguete dentro? Bueno, hay que seguir investigando, porque todo lo que os he escuchado que venís contando, evidentemente es muy poco aconsejable para nuestra juventud, es muy poco edificante socialmente, patatín, patatán. Pero eso al derecho penal le importa una higa, porque si el derecho penal tuviera que intervenir en todas las relaciones éticamente reprobables que se dan en la sociedad española, no a lo largo del año, sino a lo largo del día, pues tendríamos todavía más colapsado de lo que tenemos el sistema judicial.
Claro. Oye, Emilio, por curiosidad, ¿hay alguien que se lea todo el sumario?
Es imposible.
Hombre, pues evidentemente el profesional que quiera asumir la defensa o la acusación con un poco de rigor tendrá que comprarse una cafetera si no la tiene ya.
Joder, no le da tiempo, Emilio, no le da tiempo. Ni con un equipo de 20 personas, no le da tiempo.
No, perdona, Ángel, perdona. Que espera. Que
está subestimando a la justicia.
Sí, respeto, alguna, Ángel.
En alguna plaza de esas, él diría, oye.
Lo sé.
Bien es cierto también que los profesionales desarrollamos un cierto olfato para saber distinguir un documento trascendente de un documento intrascendente.
¡Enséñanos!
Me parece que Ángel estaba hablando de que la generación de una prórroga, pues efectivamente, nos puede estimular 60, 80 folios de providencias, diligencias de intendencia.
Eso es.
Diligencias de ordenación. Bueno, ya ahora vais a aprender un poquito, ¿eh? Ahora os vais a enterar, ¿eh? Pero luego al final lo mollar. Yo siempre lo digo, en este tipo de macrocausas, al final cuando vas al juicio, es decir, cuando ya te tienes que poner la toga, lógicamente no te llevas una carretilla con los 300.000 folios, sino que si eres un poco avezado y ya tienes un poco de experiencia, pues te llevas aproximadamente como mucho 1.000 folios. Pero más no, porque al fin y al cabo la clave está en lo que está.
Pero Emilio, una duda.
Dime.
Si finalmente el juez, después de leerse todo este sumario, que no sé si será el año que viene, el siguiente dentro, porque es inmenso, determina que el Barça ha estado pagando a la empresa de Enrique Negreira para obtener un beneficio, aunque no esté, como tú dices, el regalito del huevo final, o sea, aunque solo ese intento, eso ya estaríamos hablando de un delito, ¿no?
O sea, el derecho penal no castiga intentos. El derecho penal no castiga intentos. El derecho penal castiga, en el caso del cohecho, que eso, al fin y al cabo es una forma de cohecho privado, el derecho penal castigaría que ese intento cristalizara en una transmisión, en una oferta, a quien verdaderamente tiene la capacidad causal de provocar la lesión del bien jurídico protegido por la norma. Es que, lo he dicho muchas veces, insisto, el señor Enríquez Negreira no se podía vestir de corto. Si el señor Enríquez Negreira fuera un señor que cada 15 días saltaba al campo con un silbato, evidentemente, estamos dentro del huevo no es que hubiera un juguete. Que había,
claro, pues, ya tienes pensé, todo, claro. Sí, toda la familia de los juguetes. Claro.
Nosotros, mira, pero... en derecho penal, perdona, Guas, nosotros en derecho penal, aparte de todo eso que estáis contando, que huele tan mal, que huele a podrido, que os doy la razón a todos, ¿eh? Cuidado, que ahora me quito la toga y, oye, mira, cara a cara te digo, evidentemente, parece verde y con asas. Pero el derecho penal, aparte de todas esas cosas, necesita que el presunto, el sospechoso, tenga capacidad para producir el resultado que el ordenamiento castiga. Es decir, que si a mi despacho de la cátedra de Derecho Penal me viene un alumno intentando que yo le apruebe filosofía del derecho, aunque yo me concierte con él, yo no tengo capacidad para aprobarle filosofía del derecho. Me puedo comprar para aprobarle derecho penal por 30.000 euros. Penal sí, pero filosofía no. Tendré que ir a la segunda planta, buscar a los compañeros de filosofía, claro, hacer de intermediario entre el oferente y el profesor de filosofía y decirle, mira, chato, mira lo que hay si apruebas a esta persona por la cara. Claro. Pero si yo le digo al alumno que le voy a aprobar filosofía del derecho por 30.000 euros y me quedo en mi despacho, le estaré estafando y tampoco.
Lo que yo entiendo, Emilio, y si quieres corrígeme, es o se encuentra un papel, un documento, algo del Barça intentando comprar, insinuando a Negreira, quiero que compres un árbitro, o se encuentra una prueba física, un pago, un algo, desea comprar ese árbitro, o aquí no hay nada que rascar.
Siempre lo he dicho, o bajamos un escalón más, o con esa relación, que es como una flecha de dos puntas, entre el Barcelona y Enrique Negreira and Company y asociados, eso más o menos indiciariamente, esa foto la podemos tener como fija. Ahora, como no podamos en el procedimiento bajar y dirigir la flecha de Negreira hacia los árbitros que se visten de corto, yo sigo diciendo, lo he hablado con otros colegas, ojo, que tienen una opinión distinta a mí, que yo no pretendo llevar totalmente la
razón. La razón absoluta, sí.
Pero este es mi punto de vista. Es decir, nosotros hay una cosa que llamamos en derecho penal dominio del hecho. El dominio del hecho es la capacidad que tiene el autor para poder lesionar la norma. Y no todos tenemos capacidad para lesionar la norma, sino que solamente cuando se dan las circunstancias causales y las circunstancias objetivas en el autor para poder producir resultado lesivo. Yo no puedo, no hay delitos que no podemos cometer ninguno de nosotros, porque no tenemos la facultad que el Código Penal exige para que se produzca el delito. Entonces, o ha habido, ¿vale? Incluso se han entregado sandwicheras, ¿vale? Y jamones y palas de playa. O se demuestra que esas palas se han entregado a árbitros en concreto para adulterar el resultado, y ya a partir de ahí me da exactamente lo mismo que se adultere o no se adultere, porque ahí sí es verdad que ya está, ahí ya sí que está consumado. Oye, mira, yo tengo aquí una pasta que me da el Barcelona para que vosotros y los otros digan de acuerdo, o simplemente con la oferta de Negreira ya sería suficiente para castigar a Negreira, porque esa es otra. Vale. El cohecho es un delito de encuentro. Siempre hay uno que ofrece y otro que escucha. O bien, uno que pide y otro que escucha. Uh-huh. En el cohecho lo puede cometer el que ofrece, y si el otro le dice que no, el otro no lo comete. Pero si le dice que sí, también lo comete. Por tanto, esa bisagrita es la que indiciariamente todavía yo entiendo que no tiene fortaleza suficiente en el procedimiento.
Vale, Emilio, termino con otra curiosidad. ¿Te ha llamado algún
yo
compañero?
Yo quiero una, ¿eh?
Es que no puedo, Tomás. ¿Te ha llamado algún compañero de la COPE para pedirte asesoramiento por haber sido demandado?
Por mi secreto profesional, no puedo decir
nada. Pues entonces nos hace sospechar que no, alguno ha habido. ¿Hay alguno de los cinco?
No.
David Sánchez tiene tu teléfono ya. Nos ha pedido tu teléfono esta tarde por si acaso.
Angelito, y que pague él, además. Angelito.
Somos gente de orden, ¿eh? Somos gente de orden.
Hasta que dejamos de serlo, ¿eh?
Bueno, no pasa nada. Tendréis la mejor defensa.
Emilio, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Gracias por la lección, una vez más.